Chiesa tra el tango sin saberlo, ya y el tango va a formar.
Hola, buen día del Padre. Qué día especial, hoy de un viento, un día de sol divino, y vamos a hacer un homenaje a los padres, a nuestros padres, los que están presentes hoy, seguramente comiendo asaditos y festejando con sus hijos, y los que no están, que siempre están con nosotros, porque yo tengo esa sensación que no hay un solo día que no piense en mi papá, ni uno solo, que está siempre presente, y creo que le pasa a todos los que tenemos los papás que partieron hacia otro plano, pero que están con nosotros, por suerte. Lindo domingo. Bueno, vamos a presentarnos. Hoy ¿estás Alicia o no?
Le diría que ya soy un holograma. Bueno. Pero bueno, lo mejor para todos y un beso a la audiencia de María José de Mare.
Bueno, te vas, Alicia Cacho. Bueno, yo les digo que hacemos este programa en producción Marijo Chemes y Laura Martinotti. Leandro Marquesano es nuestro pianista, el Pitu, que es nuestro pianista que está siempre acá con nosotros. El operador Rodolfo Flores. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Y bueno, no tenemos locutores hoy en el piso, pero no importa, nos vamos a arreglar. Y hoy tenemos una invitada que ahora ya se las voy a presentar en un ratito, ya está acá conmigo, pero antes de presentar a la invitada yo quería recordar a mi papá. Mi papá, para los que no lo saben, porque por ahí yo no lo digo y por ahí algunos lo saben y algunos no, fue Lucas de Mare, un gran director de cine, que hizo películas como La Guerra Gaucha, Los Isleros, Pampa Bárbara, Su Mejor Alumno, Mercado Abasto, 50 y pico de películas. Y yo decía, ¿qué me enseñó mi papá? Que esto que soy hoy, ¿no?, tiene que ver con los valores que me enseñó mi papá, que creo que fue lo que mejor me pudo haber enseñado: la honestidad, el respeto al otro, a no traicionar, el valor de la libertad, ir detrás de los sueños, no leer jamás una carta de otro, no respetar siempre el amor al arte. El amor al arte para mí fue una cosa que me enseñó él, porque yo creo que sin palabras era su manera de esa pasión, ese amor por todo lo que tuviese que ver con el arte. Por eso yo siento que nací artista, porque mamé eso de ellos, de mis viejos, que leían, que había buena música, todo eso me nutrió. Y el resultado soy esta que soy, incapaz de eso, de tocar una carta ajena, de no robar, o sea, esos valores que si no te los pasan cuando sos chico, por ahí hay gente que lamentablemente no lo tuvo, yo agradezco. Y le hice a mi papá una canción que fue puesta en una película y que la quería compartir con ustedes, que se llama Luz, Cámara, Acción, porque es una canción que yo, un tango que le hago al director de cine. Y porque pienso que fue su mejor amor el cine. Entonces, bueno, letra y música mía está este tango para él, para mi viejo.
Naciste en el abasto, porteño pura cepa, de padres italianos con sueños inmigrantes. Te alimentaste a tanto de la vida, el cine te esperaba sentado en la vereda. Una danza de ponchos, de lanzas y fusiles, el campo se despierta entre la polvareda, actores que transpiran, el equipo te sigue, y vos creando sigue, a sangre y atracción, la apagación, comienza la magia. Cine, 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 tu mejor amor, trasciende fronteras, fronteras, esta vida y me vivo en ella. Tu cámara acción, tu cámara acción, se enciende la magia. Cine, 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 tu mejor amor. Gauchos de batallas, de luces y de sombras, de tango perdedores, pasiones y traición, en tierra que habita la fuerza de tu sigue, esa bandera tuya, salvaje corazón. Llegó la muerte puta, anticipada y boca, besándote en la boca, devolviéndote al mar, dejando en la gatera un último proyecto, un camino de cine, de amor y de verdad. Buscando la acción, comienza la magia, cine, 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 mejor amor. Trasciende fronteras, sobre esta vida que va vivo en ella. Tu cámara acción, tu cámara acción, se enciende la magia, cine, 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 tu mejor.
Bueno, Luz, Cámara, Acción, tema mío, el arreglo es de Cristian Zárate, el bandoneón de Romo, lindísimo esto que hicimos para una película. Y les digo, los teléfonos, va el teléfono, 4999-0987, 4999-0987. También en el Twitter mío es arroba la de Mario OK. Y también en la fanpage de Facebook, María José de Mare, me pueden escribir. Y también pueden llamar para comentarle algo a la invitada, que es una invitada que es de la casa, porque ella hace su programa a la noche, aquí en Radio Nacional, no en la folclórica, pero sí en la casa. Y también está en TN, ustedes la quieren mucho, pero es una periodista muy especial, porque ella hace justamente esto que hablaba del otro, ¿no? Tener la mirada en el otro. Yo creo que donde uno pone la mirada tiene que ver con lo que uno es. Y ella se ocupa de esa gente especial, que por ahí no es la famosa, sino aquella gente que tiene un ejemplo de vida, porque se sobrepuso a una dificultad, o porque su historia vale la pena, por esas cosas. Ahora vamos a charlar con ella. Es la querida periodista y gran periodista, María Areces.
Hola, hola, buen día, María José. Gracias por la invitación. No, gracias por tu generosidad.
No, me encanta que estés, porque además sos una periodista que canta y canta muy bien. Así que dije, bueno.
Que me lo digas vos, te digo que para mí es un honor, ¿eh?
No, es así. Siempre te lo dije.
Lo hago de corazón. Sí, siempre me lo dijiste y siempre me incentivaste para que cante. Y yo te lo agradezco, porque, viste, uno siempre tiene sus miedos. Sobre todo teniendo en cuenta que se dedicó a otra cosa.
Seguro.
Y a veces las cosas que a uno le pasan por el corazón es como que tarda en llevarlas a cabo, ¿viste? Y eran parte de mis sueños. Así que bueno, empecé a escribir, empecé a hacer canciones y a cantar, y bueno, y siempre me estás incentivando, así que te agradezco y te agradezco la generosidad de que me hayas invitado.
No, me encanta invitarte, y además ¿cómo tu papá partió también? Somos de las que lo hemos perdido.
Sí, papá falleció hace 4 años. Sí, mi papá era ingeniero. Nosotros somos de San Antonio de Areco.
Sí, ya sabía.
Y mi papá era ingeniero y en un momento muy radical, viste, de la Unión Cívica Radical, y en un momento decidió dedicarse a la política. Siempre fue un tipo muy querido en el pueblo, ¿no?
Y decidió entrar en la política y, bueno, fue electo senador en la época de Raúl Alfonsín por la provincia de Buenos Aires. Fue presidente de la Comisión de Obras Públicas y coincido con todo lo que vos decías de tu viejo, ¿no? Esto que nos han dejado, porque viste que la política se presta para muchas cosas, para servir al otro o para servirse del otro, ¿no? Y la verdad que mi viejo me enseñó eso, porque si hay algo que fue, mi papá fue muy honesto, ¿no? Cuando falleció tenía lo mismo con lo que había llegado a la política.
Hoy parece como algo raro decir una persona es honesta, pero en realidad eso eran los valores que uno aprendía, y que la gente tenía que ser honesta, no había otra manera de decir.
Es verdad. Bueno, cuando te recomiendan a alguien, no te dicen, ay, no sabes si es honesto, cuando en realidad...
Tiene que venir con él.
Tal cual, tal cual.
María, ¿cómo eras María en la provincia, en San Antonio de Areco? ¿Cómo era esa nena que creció ahí?
Era una niña muy conservadora, como todas las cosas del pueblo, muy niña y muy señorita, ¿viste? Que yo tengo 52 años y aunque estamos en un momento donde uno se va adaptando mucho a todo, yo vengo de una familia bastante conservadora, fui a una escuela primero pública y después una escuela de monjas que era mixta, y era una niña muy exigente conmigo, ¿viste? Tenía una sobreexigencia importante y era abanderada, escolta, estudiaba, ¿sí? Entonces después cuando vine a Buenos Aires mis amigos se reían porque hice las cosas que no hacía de chica, ¿viste? Cuando uno en la adolescencia prendía un cigarrillo, bueno, yo nada, no fumaba, no me hacía la rata, nada. Y cuando vine acá, empecé... No mal, pero por ejemplo cuando estaba estudiando, era la más liera del curso, ¿entendés? La más divertida y hacía cosas así. Digo, bueno, uno en algún momento...
¿A qué edad viniste?
A los 17 años me vine a Buenos Aires. Mis padres se quedaron allá y a los 17.
¿Y qué viniste a estudiar?
Vine a estudiar locución.
Ah, primero locución.
Claro, y en el medio del estudio... Yo creía en que yo podía concretar lo que me proponía, que eso es lo que yo siempre digo, ¿no? No me fui dando cuenta que todo sucedió. De hecho, me lo dijo mi hijo más chico el otro día, me dice, mami, vos todo lo que te propones lo haces. Sin por supuesto, tratando de hacerlo de corazón y sin molestar a nadie, ¿no? Porque a veces uno tiene propuestas que complican a los otros. Y entonces yo sabía que quería mucho esta profesión y que quería comunicarme, y además siempre tenía la mirada puesta en lo social, ¿no? Y entonces en el medio del estudio de locución me presenté ahí en Radio Belgrano, que estaba trabajando Eduardo Aliberti, empezaba un programa, estaba Jorge Dorio, y entonces necesitaba una locutora para un piloto. Estaba Cecilia Laratro, justo Cecilia tuvo un problema con el auto y yo estaba ahí sentada mirando como una nena que estaba estudiando. Me dicen, ¿te animás a leer esto? Bueno, lo leí, bueno, quedé en contacto con ellos y después Eduardo Aliberti empezó a hacer sin anestesia. Y me dice, ¿te animás a la calle a salir a hacer notas? Claro que sí. O sea, viste, cuando uno tiene 17, 18, 20, se anima a todo. Cosa que ahora me animo a muchas cosas, pero, viste, con otros prejuicios o preconceptos. Y salí a la calle a hacer notas y volví con un montón de notas. Y Eduardo, generosamente, también me incorporó a su proyecto sin anestesia. Entonces yo soy periodista de oficio. Sí. Porque yo trabajé como periodista cuando me enseñaron todos las personas, Eduardo Aliberti, estaba en su momento Jorge Lanata en ese grupo, Marcelo Slotoviazda, Enrique Vázquez, Campolongo, y yo era una nena que venía de un pueblo, 17, 18 años, por ahí viste los hombres como son, que dicen alguna cosa, yo me horrorizaba de todo, ¿viste? Era todo un mundo agresivo, ¿viste? Pero en el sentido desde donde yo lo miraba. Y de a poco me fui adaptando, ¿viste? A la radio, al medio. Fue todo muy, muy, muy vertiginoso. Se me dio a los 24 años, ya conducía un noticiero en Telefe, entonces...
Tuviste mucho tiempo haciendo noticiero.
Sí, sí. Y no era lo que más me gustaba porque sentía que presentando noticias por ahí uno no se podía involucrar con la noticia estando en el lugar. Pero la verdad es que fue lo que me dio mucha estabilidad económica.
Y siempre, ¿viste? Esa cosa tuya, esa mirada tuya, aún hoy que cantás haciendo beneficios, siempre hay algo tuyo que tiene que ver con lo social, ¿no?
Sí.
Eso está muy presente en vos, en tus programas, que ahora no lo estás haciendo, pero que yo los amaba, esos programas de historias de vida, que donde ponías el ojo y esos tipos que vos decías, pero
cosas alucinantes presentaste. Sí. Gente que salió de cosas muy difíciles y pudo sortear esa dificultad. Esos programas son hermosos, tenés que
seguir. Es que esa gente, bueno, yo encuentro con vos a la noche también, cuento esa historia.
Estás acá, decilo, porque así
la gente... Estoy acá todas las noches, de lunes a viernes estoy en AM.
En la AM.
Se llama Cuento con Vos el programa, y también hacemos historias de vida o personas que ayudan a los otros, y además le damos espacio a muchos artistas que por ahí no tienen lugar. Mira, el otro día estaba caminando por acá, iba a una de esas marcas de hamburguesas conocidas que hay acá, y justo veo un pibe cantando en la calle. ¿No sabes lo lindo que cantaba María José? Sí. Entonces le dije, ¿tenés celular? No tenía celular, no tenía nada. ¿Cómo te ubico para traerte a la radio? Claro. Porque digo, qué sé yo, son esas fantasías que por ahí puede tener, y yo digo, no cuesta nada llevarlo un día a la radio, que todo el mundo lo escuche, y uno nunca sabe, ¿viste? Cuando lanza las cosas al universo. Y sí, pero vos sabés que yo creo que eso nació conmigo, porque yo de chica tenía esa cosa, ¿viste? De
ayudar al otro.
Pero, a ver, no sé si es mejor, es peor, no sé. Es lindo. Es algo que soy y que viene conmigo y me gusta. Y me da placer. Vos sabés que muchas de las personas que conozco siempre me dejan enseñanzas y de hecho aprendo. Y tengo un amigo que se llama Daniel Bertora, que es de Bragado, que con su mujer ayudan a chicos con discapacidad. Él hace equinoterapia y ella es maestra de música de chicos especiales. Y todos me dicen lo mismo, ¿no? Que cuando uno tiene esa forma de ser que da, a veces es un poco egoísta también, porque el primero que le hace bien es a uno.
Sí,
y además es más lo que recibe que lo que da. Entonces yo creo que es más que empiezo haciéndolo por uno. Después, por supuesto, cuando te das cuenta de la felicidad del otro, bueno, ni hablar.
Siempre hay un ida y vuelta. Yo siento que cuando enseño, cuando doy clases, aprendo en cada clase. Yo creo que cuando uno está conectado con el otro, siempre es para los dos.
Bueno, vos sos una persona, desde que te conozco, ¿no? Que nunca hemos sido amigas, pero cada vez estamos como más conectadas, sobre todo el último viaje que hicimos a Tecnópolis, que tuvimos la oportunidad de charlar el otro día. Y la verdad que siempre has sido una persona que, dentro de lo gran artista que sos, que yo valoro mucho eso en los artistas, que sean tan, que tengan la humildad de los grandes, ¿no? Y la generosidad de abrirle la puerta a otro.
En este programa hablamos de vos.
Bueno, pero te lo quiero decir porque de pronto me dijiste, vení, si querés cantar, y yo digo, que me
vamos a
cantar,
me diga, digo, bueno. Vamos a hacer una pequeña tanda, porque tenemos dos tandas que respetar, y después ya cuando volvemos nos vamos a meter en el tema de la música y vas a cantar con Pitu, ¿no? Van a cantar algo.
Pitu es un grosso, te digo,
sí,
¿eh?
Sí, tenemos un músico.
Y le pasé dos temas, tocó el piano, después de cinco minutos, sacó todo.
Sí. Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más. Mira, Cristina me manda un mensajito desde Pamplona. Qué placer escuchar el tema para Lucas. Un fuerte beso. Me encanta la invitada de hoy. Estoy escuchándola desde mi teléfono.
Qué divina, Cristina. Es divino el tema a tu papá, la verdad.
Bueno, ¿cómo empezó el tema de la música en vos, con tu mamá? ¿Cómo fue, chiquita?
Sí, con mi mamá. Mi mamá fue una de las primeras integrantes del Pro Música de Rosario. Ella vivía en Rosario y allí con Cristian Hernández Larguía, que fue el director de ese coro tan maravilloso que hacía canciones para chicos y demás, cantó ahí con su hermana. Y después, cuando se casa con mi papá, que estaba estudiando ahí en... Mi papá estudiaba ingeniería en Rosario, se conocen, se van a vivir a San Antonio de Areco, donde era mi papá, y mamá empezó con una actividad musical muy intensa. Todos los años hacía una cosa llamada Septiembres Musicales.
Sí.
Entonces llevaba, por ejemplo, a Leloutier, me acuerdo que había ido Julio Marvis, con espectáculos folclóricos, y además fundó tres coros, un coro de niños, un coro de jóvenes y un coro de adultos. Y en esos coros yo siempre cantaba, ¿viste?
O sea que la música está...
Sí, y además tocaba con las canciones de Sandra, que me la cruzo acá. Cantaba las canciones de Sandra con un grupo en el colegio. Y esa fascinación que tenía por la música. Pero bueno, la verdad es que nunca... Tal vez justamente, ¿viste? Que lo que pasa es que cuando lo tenés tanto en la familia, después el camino lo tomás por otro lado y después retomás, ¿no?
Sí, aparte que tenés una profesión también en la que realmente vos sobresalís y bueno, también es muy difícil si no te hubiese ido bien con el periodismo, por ahí hubiese puesto tu mirada, ¿no? Pero también es difícil cuando siempre estás muy muy activa con tu profesión, tener los tiempos para hacerlo, pero siempre... Ahora después vamos a hablar de un beneficio que vas a hacer el sábado que viene. Bueno, a cantar se ha dicho.
Bueno,
¿qué vas a cantar un
si tema tenés tuyo? Ganas después, viste, en sí. el medio de la canción, hacer algunos coros, porque nosotros es como que es como un un encuentro no de amigos, una guitarreada,
un
una pianada,
se dice. Un fogón. Esto es un fogón donde nos juntamos. Yo no le quiero estropear porque además es un tema hermoso, es tuyo, letra y música tuyo. Es un blues además.
Habla de los abrazos, porque yo siempre digo que yo soy una persona que me gusta tener contacto con las personas físicamente, ¿viste?
Dame retornito porque no estoy escuchándola. A ver, ¿ahí?
¿Ahí me escuchás?
Sí, sí.
Viste que uno a veces es como reticente a acercarse a las personas y demás. Y yo soy una persona que cuando de verdad lo siento, me gusta abrazar. A mis hijos los abrazo mucho. Y siento que a veces uno se cohibe. O pone como una barrera. Entonces este tema se llama Abrázame y habla de eso, de qué pasa si nos abrazamos, ¿entendés? ¿Cuál es el temor que tenemos? Y sí. Al contrario, puede ser algo maravilloso.
Somos una sociedad también que con muchos prejuicios y muchas cosas. Hay otras culturas, otra gente que vive de otra manera.
Sí.
Yo estuve en Brasil en el verano, viste, la gente tiene otra libertad también con su cuerpo, ¿no?
Uno lo va aprendiendo, viste, con el tiempo. Yo creo que es una cuestión también de crecimiento personal y de transformación personal, porque uno se va sacando esas cosas que tal vez se impuso, le impusieron, o tiene que ver con una cultura, con una sociedad, pero cuando uno empieza a sentirse más libre, creo que es cuando empieza a conectarse más, ¿no?
Bueno, te escuchamos, María. Dale. Dice, está con nosotros.
Gracias,
con Pitu. Qué maravilla, que habla de los abrazos.
No encuentro la forma de darte ese abrazo que tanto deseo desde tanto tiempo. Si cruzo ese puente, no habrá más retorno. Tu orgullo y mi mente creerán que no es cierto. Abrázame, 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 no me dejes caer, lo podemos hacer. Y al final, ¿qué es lo que tanto arriesgamos? Si es solo un abrazo que nos devuelve la vida, si perdemos el miedo, será placentero y podremos curar las heridas. Abrázame, 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 no me dejes caer, lo podemos hacer. No perdamos tanto tiempo en temores tan absurdos y sigamos abrazados, aunque sea por hoy. Cada vez que me haga falta un abrazo de los tuyos, voy a recorrer el mundo abrazándome al sol.
¡Qué lindo! ¡Bravo! María Arese con nosotros. ¡Qué lindo que cantaste!
Gracias.
Y ¡qué lindo, Pitu! Muchas gracias.
Que Pitu me acompañe, que María José me diga qué lindo que cantaste. ¿Sabes cómo me voy de acá?
Muy lindo tema.
Contentísima.
Muy necesario los abrazos. Sí. Tenés razón. ¡Qué lindo!
Pues es que yo a veces pienso y en letras que escribo o en canciones que elijo,
Que digan algo, ¿no? Y que digan algo interesante, sí, como sí. Estas canciones que vos hacés que tienen que ver con dedicárselas al padre. Sí. O sé que tenés una maravillosa que escuché el otro día, Margarita Barrientos.
Ah, la de Margarita.
Vos también tenés puesta la mirada un poco en esos otros, ¿no?
Sí, por eso nos conectamos nosotros, claro. ¿No? Yo creo que se lo pierde la gente que solamente se ve a ella misma, mira su ombligo y... todo lo que pasa alrededor es maravilloso y hay gente maravillosa por descubrir.
Es que vos sabés que yo a veces pienso eso de mirar el ombligo, lo analicé mucho, sobre todo trabajando en la televisión, claro. Trabajando en este medio desde los 18 años y he conocido muchísima gente muy
con mucho ego.
Reconocida. Pero ¿sabés con qué creo que tiene que ver? Con cierta inseguridad, ¿no?
Siempre.
Siempre. Es una teoría. Que a veces uno necesita de eso, de demostrar que es algo más de lo que es, pero por gran inseguridad. Y uno a veces tiene que tener cierta consideración porque digo, vaya a saber por qué tiene esa necesidad.
Sí, yo creo que yo conocí por mi historia, por mi papá, conocí gente como Vittorio Gassman, que venía a comer a mi casa, bueno, Tita Merelo, mi madrina, un montón de gente muy importante, y nunca les vi eso, a esa gente que realmente tenían... eran normales, eran. A la gente que yo le veo ese ego desmedido, que es una cosa tremenda, es a la gente que, como vos decís, tiene mucha inseguridad, que no es reconocida, que por ahí llegó por medios que no son para ellos los correctos, entonces tienen que empujar con codazos.
Sí, pero... a veces pasa. Lo que pasa es que por ahí ni siquiera se dan cuenta de esto, ¿no? Y qué sé yo... me parece que hay que vaciar a veces un poco el ego y lo que está bueno, yo siempre digo que hay una diferencia entre la autoestima y el ego, ¿no? Sí. Está muy bueno tener autoestima porque eso a uno le da seguridad en la vida, sí. Es lo que creo que le tiene que inculcar a los hijos, el sentirse seguro frente a lo que uno va a hacer, sobre todo si lo hace con pasión. Y el ego a veces es divide. Como que hay que tenerlo claro, divide. ¿Entendés?
Aparte yo creo que mucha gente se queda como muy instalada en un personaje. Todos tenemos personajes en los que nos sentimos cómodos. Yo creo que cuanto más nos deshacemos de los personajes y podemos ser más nosotros mismos, también el ego no tiene sentido. El ego tiene que ver con un personaje que uno hace.
Y con la mirada del otro, porque cuando uno se pone a pensar qué es ese ego, a dónde te lleva, a esperar siempre la aprobación de los demás.
Sí, bueno.
Por eso te hablo de una gran inseguridad. Entonces, cuando uno todo el tiempo está haciendo cosas para que el otro te apruebe, en todos los órdenes de la vida, no estoy hablando en este ambiente, sino en la vida misma. Por eso yo digo que muchas veces yo, sobre todo que he pasado un adolescente, tengo otro adolescente y tengo otro que está entrando en la adolescencia, trato de observar mucho esas cosas para a quién uno le da poder para que juzgue su vida o para que juzgue sus actitudes o para que juzgue su pelo, su ropa o lo que fuere. Que está pasando en ese momento, ¿no? Y lo hablábamos el otro día y vos me ayudaste mucho con el tema de la música, ¿no? El hecho de hacerlo de corazón, de hacerlo con pasión, por supuesto siempre de estudiar, pero...
Vos estudias mucho, aparte. Vos
sí, cuando puedo, cuando tengo tiempo.
Bueno, pero sí, pero hay otra gente que se larga a cantar y no, vos sos buscadora. Yo te he visto en la escuela de Valeria estudiando con amigos míos, que profesores de canto.
Sí.
Bastante, o sea, sos una mina que se lo propuso hacer, aunque no lo hagas profesionalmente del todo, cuando lo haces lo querés hacer bien.
Es que para mí es una responsabilidad, porque también creo que la música es parte de lo que uno da. Y creo que cuando uno da, tiene que darlo desde el mejor lugar y haciéndolo lo mejor posible. Yo siempre hablo cuando trabajo en lo mío, que en el periodismo y cuando hago un noticiero, uno no se da cuenta de que estos medios, tanto la radio como la tele, el poder que uno tiene respecto de lo que dice, entonces tiene que tener tanta responsabilidad y tiene que ser tan estricto en cuanto a si es una investigación con la investigación, porque uno puede hacer tanto bien como puede hacer tanto daño, solamente con una frase, con una palabra o con mencionar a una persona, ¿no? Entonces digo que, yo siempre le digo a los chicos que están estudiando, piensen en eso, porque ahora viste con las redes sociales, en Twitter, cada uno dice lo que quiere o agrede, y yo digo, primero que no es necesario la agresión, uno se puede comunicar sin agredirse, pero después también esto de ser responsable, ¿viste? Porque no sabes cómo podés influir en la vida de otra persona, muchas veces negativamente.
Sí, además yo creo que en este momento que es como que todo se dice y todo... Antes no, antes uno... qué sé yo, ibas a un medio y había cosas que no se decían, menos agredir a otra persona. Esto empezó con los mediáticos, está mucho y muy instalado en la política, decir cualquier cosa del otro para ocupar un lugar uno, ¿no? Es como que me importa nada el otro y lo hago bolsa y digo lo que quiero, aunque sean inventos, y las redes también, ¿no? Ponerle al otro de todo para... Bueno, es difícil.
Es que cuando uno hace publicidad o campaña de uno mismo agrediendo o mostrando los defectos del otro, en realidad vos tenés que mostrar lo que haces desde el mejor lugar, y el otro hará lo suyo y cada uno hace lo que puede. Por eso yo a veces yo tengo como un conflicto con esto de las redes sociales en cuanto a la gente que... Recuerdo en la época, nosotros trabajando en el Grupo Clarín, cuando se produjo este enfrentamiento entre el gobierno y el grupo, que mis compañeros me decían, ¿cómo no tenés Twitter? Yo no tenía Twitter en ese momento, porque yo veía el alto grado de agresividad que había en todo el mundo. Yo no, viste, yo siempre digo que a mí, el gobierno que esté, lo único que deseo es que les vaya bien, porque si le va bien a un presidente, nos va bien a todos.
Seguro.
Sobre todo porque tenemos hijos, porque queremos un futuro mejor, porque queremos tener trabajo, porque queremos cumplir nuestros sueños. Pero esto del maltrato es algo que yo no tolero bajo ningún punto de vista.
Cualquier cosa del otro, ¿no?
No, absolutamente. Y además sin saber, porque a veces la gente opina y uno no sabe de dónde viene, cuánto trabaja, cómo es su día, cuánto ha peleado para estar donde está. Viste, el sacrificio que uno hace y cómo se conecta con los demás, ¿no?
Sí, hay una cosa también con la falta de educación, ¿no? Por eso hablábamos del Día del Padre, que estamos festejando y que los valores son tan importantes. Yo creo que la gente, cuanto menos educación tuvo, cuanto menos tuvo padres que los guiaran y que les enseñaran esas cosas que son fundamentales, que son los valores, después lo ves ahí diciendo cualquier cosa a cualquiera. Digo, como vos decís, yo pienso que cualquiera que sea el presidente, para mí es presidente, yo no puedo decir cualquier cosa.
Bueno, es parte del juego democrático, ¿no? Se supone que quien está como presidente ahora, antes, en el futuro, es alguien que eligió la mayoría, ¿sí? Basándonos en esa premisa, si somos personas democráticas, debemos respetar esto.
Sí, hay un respeto.
Por supuesto que uno puede opinar y decir, mira, esto me parece bien, esto me parece mal, absolutamente, porque para eso somos libres también en medio de este sistema tan maravilloso. Ahora, lo que digo es, de ahí a esta agresión virulenta y a esto destruir al otro, ¿viste? Digo, así no se construye. Yo siempre digo lo mismo cuando uno pone algo en el Facebook, en el Twitter, cuando habla por radio, por televisión, digo, uno tiene que tratar de construir.
Sí.
Porque si no, o sea, no, somos bastante autodestructivos nosotros con esas cosas, ¿viste?
Sí.
Vivimos como poniendo palos en la rueda y siempre el por qué y el pero y el que está del otro lado en vez de colaborar y acompañar, ¿entendés? Todo el tiempo así. Y la verdad que yo a veces lo lamento, yo tengo una carrera hecha, soy una persona grande, he pasado millones de circunstancias en la vida, pero yo tengo hijos que estudian y que van a tener un futuro en este país. Me encantaría que se queden y que sean felices.
Claro, sí,
y que les vaya bien, como a todo el mundo, y que haya cada vez menos gente que tenga necesidades, ¿no? Porque hay mucha necesidad también en este país, que es riquísimo.
Sí, sí, es verdad eso. Bueno, vamos a ir una tanda. Primero les digo que estamos con María Areces, que es un placer tenerla, esta charla es divina. Llamen al 499-0987, 499-0987, decile a María lo que quieras, o al programa, lo que tenés ganas de comunicar. Festejen un lindo día. Vamos a una tanda y seguimos charlando y vamos a tener más musiquita.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por dar.
Hola María José, felicitaciones por tu programa. Realmente canta maravillosamente bien la señora María Areces, ¿eh? Felicitaciones para los dos. Hermoso. Chau, Alfredo.
Buen día. ¿Qué programón, chicas, ¿eh? Qué programón que están haciendo. Y bueno, también teniendo en cuenta los principios que nos dejaron nuestros padres. Qué lindo lo que dicen. Lo de
qué lindo. Bueno, muchas gracias. Pueden escribirle también a María. ¿Cómo es tu Twitter, María?
Mi Twitter es @mariaarecesoc, de OK.
Sí.
Porque cuando quise poner María Areces creo que había otra, entonces le tuve que poner el lock.
El lock, yo también.
Y después el Facebook Es María Areces. Areces se escribe, como yo siempre digo, como pareces, parece, pero sin la P.
Sí.
Para que sepan que C-E-S al final.
Escuchamos un temita de Rally Barrio Nuevo, que a mí me gusta mucho. ¿Tenés ganas?
Sí, claro, me encanta Rally.
El sol parece lluvia, ¿no? Hermoso tema de Rally, me encanta. María, vos hiciste... Bueno, primero vamos a decir lo del sábado que viene.
Sí.
Que es importante que la gente vaya, porque es a beneficio.
Sí, el sábado que viene, 24 de junio, a las 9:30, acá en Avenida Belgrano 3665, que es el SADEM Art, que es el Sindicato de Músicos. Vamos a hacer con Nadia de Marco, que canta boleros, sí, que ella fue invitada a mi programa, y cuando yo me enteré que era madrina de una escuela de chicos con discapacidad, sí, en Corrientes, bueno, decidimos hacer algo juntas para recaudar dinero. Entonces yo hago algunos blues y algunos temas míos, ella después canta boleros, y después yo, ay, no sé cómo voy a hacer, pero por primera vez en mi vida voy a cantar un par de boleros.
No,
así
pero
que
está muy bien.
Le voy a poner onda.
No, pero vos cantás muy bien. Escuchame una cosa, me llamó la atención el otro día que charlamos sobre lo de los caballos, esto que me dijiste que eras madrina. Contalo eso, porque yo amo los caballos son tan nobles.
Es un lugar que se llama, es un lugar donde, ay, no me sale la palabra, rescatan caballos maltratados, en general son caballos que han pertenecido a algún cartonero, o algunas personas que necesitan, viste, y que trabajan, sí, con los caballos, y que a veces por una cuestión de cultura no saben tratarlos. Bueno, hay toda una cuestión social cuando uno le retira el caballo para curarlo, la verdad que es muy difícil. Y entonces el veterinario, que se llama Ariel Corce, rescata, tiene un lugar donde allí rescata los caballos. Ha llegado caballos ciegos, maltratados, bueno. Y también hace un trabajo social con esas familias a las que hay que sacarle
el caballo
y se queda sin esa posibilidad, entonces se los trata de reinsertar. Pero básicamente lo que hace el veterinario es rescatar esos caballos, que tiene cientos de caballos. Los que se pueden recuperar después los deja en libertad en Varadero, y se autofinancia esta ONG. Nosotros, por ejemplo, ponemos de 100 pesos en adelante, y entonces te nombran madrina de una potranca, de un caballo. Y también soy madrina de una cooperativa de cartoneros. Bueno, este lugar de caballos se llama ACMA. Si lo quieren buscar es Asociación contra el Maltrato Animal. Y después soy madrina de la cooperativa de un cartonero que se llama Coco, que tiene una cooperativa que se llama El Correcaminos, y tiene una larga historia. Coco fue abandonado, estuvo en colegios que en su momento, viste, parecían esos orfanatos o reformatorios, vivió en la calle mucho tiempo, jamás robó, jamás delinquió, y hoy le da trabajo a otra familia. Somos un montón de padrinos, viste, que lo ayudamos.
Ustedes ven cómo es María Areces, ¿no? Es imposible no quererla, porque ella está hablando siempre de esas cosas.
Es que a mí me hacen bien ellos, ¿sabes? Coco, cada vez que me lo encuentro, para mí es, podés tener un mal día y tenés que llamarlo Coco. Entonces digo, en eso uno...
Esa es la gente que vale. Decime, y también a la hora de escribir canciones, hay una canción muy especial que escribiste para alguien que se fue también.
Sí, tengo algunas canciones escritas para alguien. En este caso, yo hacía mucho noticiero con Mario Mazzone y nos divertíamos mucho porque era un tipo tan divertido, ¿viste? Cuando me acuerdo de él, me acuerdo... riéndome de las picardías que hacíamos. Y él se murió a los 45 años, muy joven, un cáncer de pulmón que arrasó con él. Y la verdad que me devastó, no sabía cómo levantarme de eso. Y entonces empecé a escribir, yo siempre escribía cuando algo me pasaba. Y terminó siendo una prosa que terminó siendo canción.
¿Y si cómo es? ¿Querés ir allá o querés quedarte?
Sí, voy ahí. Bueno, un poquito nada más.
¿Querés ir allá? Quiere decir que se va a sentar allá con
claro,
el
micro. Así lo veo al Pitu.
Así lo veo al Pitu. Leandro Marquesano en el piano, la está acompañando, y María Areces. A ver, María, esta canción para Mario.
Dame una señal, decime. Es un sueño, sé que estás tratando de volar. Caminando lento, tomándote tu tiempo, estás aprendiendo a esperar. Mójame con la lluvia, invítame a tu cielo. Te regalo mi mejor canción. Rózame con tu mano, brindemos por los buenos tiempos. Hoy guardas debajo de tu sol. Sé que vos ganaste el juego y no importa nada más. Sonrío cuando te recuerdo, apostando hasta el final, y en un lugar del mundo, y en un lugar del mundo, y en un lugar del mundo. Vivirá.
Bueno, y sigue, pero...
Qué lindo, seguro que la está recibiendo.
Claro que sí.
Seguro
que... Yo hablo con él a veces, ¿sí? Porque... Sí, viste, tengo esas cosas que digo, amigo, ¿cómo estás? Amigo, ayúdame en esto. Cuando mi viejo se enfermó, hablaba mucho con él. Yo creo que hay un lugar donde uno se va, no creo que todo se termine acá, lo que no implica que uno tenga que trabajar, por lo menos con uno mismo y ser una buena persona, ¿no?
Seguro, aparte es muy lindo pensar eso. Yo también estoy conectada, creo que los seres humanos parten, pero están. Yo lo siento, por lo menos, no tenemos la prueba, pero hay cosas
sí,
que
yo
no...
lo siento. Yo, es algo que siento profundamente. De hecho, a veces he viajado sola y llego a un lugar extraño de noche, qué sé yo. A veces miro el cielo y miro una estrella y no sé por qué se me ocurre que es ese alguien, es ese papá o es ese amigo, ¿no? Y bueno, hoy es el Día del Padre y de mi papá también lo tengo todos los días presente. Y a veces uno recuerda cosas melancólicas, pero también recuerda eso, ¿no? Lo que a uno le dejaron.
¿Y qué sentís que te gustaría hacer que todavía no hayas hecho? A todo nivel hablo de tu profesión como periodista, tu profesión también como cantante. ¿Qué es aquello que si esto todavía no...?
Mira, yo creo que no puedo tener una vida mejor. A pesar de un montón de cosas, creo que he tenido una buena vida. Tengo tres hijos maravillosos, que están sanos, que son buena gente. Tengo una profesión... Hago lo que me gusta, María José.
Sí, sí, sí,
me siento una privilegiada. Y sí, tal vez me gustaría... ayudar a más gente, ¿no? Por ejemplo, si hago algo cantando, que otros artistas se sumen. La idea es no tener que recaudar para gente que lo necesita, ¿no? O sea, que no hubiese tanta necesidad. Pero en función de que la hay, que a veces se necesitan cosas, hay mucho por hacer, Me gustaría poder concretar esos sueños de decir, bueno, vamos a ayudar a Rosario Ponce, por ejemplo, que tiene un comedor acá en La Boca, ¿entendés? Que le da de comer a madres y a niños de la calle. Hace poco pude ayudar a María Echever, que es una chica con síndrome de Down y escribe. La acaban de contratar de una editorial para escribir un libro, ya te voy a invitar.
Qué bueno.
Sí. Y entonces así, cosas, esas cosas, ¿viste? Y después nada, que mis hijos sean felices. No.
Y fuiste a lo de Margarita también.
Sí, es una maravilla. Esa canción que hiciste es maravillosa y bueno, la tarea de Margarita es bárbara, ¿no?
Es increíble.
Sí.
Yo creo que eso, ¿no? Mientras todo el mundo como que se pelea o está atrás de determinadas cosas, hay otro mundo que por suerte hay mucha gente como vos que lo ve, hay mucha gente que está mirando qué le pasa al otro, ¿no?
Yo creo que cuando uno aprende, las cosas empiezan a darse solas, ¿no? Esas conexiones entre las personas que son como vos. Cuando uno es chico, viste que el mundo es tan amplio y uno quiere caminar por determinados lugares y se encuentra con muchas personas diferentes. Pero con el tiempo van quedando y van acompañando a aquellas que son afín a vos. Eso es, para mí eso es inevitable, ¿entendés? Y yo a veces digo, por suerte mis hijos eso lo ven todos los días de su vida, lo ven en los actos, a veces me acompañan acá a la radio y escuchan algún entrevistado o lo ven en la música, y para mí eso en ellos es algo que queda latente. Después harán de su vida lo que quieran, pero creo que esa esencia,
la base que están formados y con una y los chicos, ¿de qué edad son?
Y Alejo tiene 25, Nacho tiene 18 y Joaquín tiene 12.
Edad dificilísima, ¿no?
Sí.
Y aparte difícil el de 12 con el...
Y
varones, los tres varones.
Todas necesidades, todos momentos distintos, todos comen en horarios distintos. Es un lío. Mi casa que aparece a calle Florida. Pero bueno, yo soy muy feliz con ellos. Y por eso te decía, simplemente sé que las cosas se van dando y me encantaría poder lograr eso, ¿no? Que cada vez se sume más gente y que empezamos a pararnos en otro lugar.
Bueno, repetimos porque ya estamos en el final. Yo les digo a todos hasta el domingo que viene. Me encantó, María, recibirte. Gracias, Pitu. Gracias, Laura.
Pitu es grande, todo.
Repetimos el sábado 24.
Sábado 24 de junio, 21:30, Belgrano 3635. A beneficio de CADIM, una escuela de chicos discapacitados en Corrientes.
Buenísimo, hasta el domingo que viene.
Gracias, María José.
No, a vos, María, gracias.